La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios, y la luna no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante más bello que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos cariño, que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos divinos, y un lucero no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto luna llena más bella que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición.
Estás escuchando Impacto Económico.
Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos, el falsete de un te quiero pegado a tu voz. Qué bendición tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. ¡Qué bendición!
Estás escuchando Impacto Económico.
Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre cariño, que las olas de los mares te hicieron un...
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy es la primera emisión de este segundo semestre de 2022 y tenemos la alegría de contar con su fidelidad en el seguimiento con más cobertura nacional y llegando a más países en todo el mundo. Igualmente, estamos muy cerca de la transmisión del mando presidencial en Colombia para el próximo 7 de agosto de 2022.
De su cauce al contemplar tus ojos divinos, y un lucero no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto luna llena más bella que mi bendición.
Gracias por acceder por Impacto Económico en vivo, en directo y por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de nuestro programa nos acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza. Señores, hoy vamos a estar con un programa muy especial, un programa creo que espera todo el país, un programa lleno de esa esperanza, de esa posibilidad que vemos y que esperamos. ¿De qué nos depara la entrega de este mando presidencial? Mientras tanto, Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Igualmente, les recordamos a ustedes que en el buscador de la plataforma se pueden ir conectando para por la plataforma Spreaker, digitando Impacto Económico en Vivo. No se pierdan esta emisión. Emisión que la hacemos con toda la alegría, con todo el entusiasmo y desde luego ese cariño que nos vincula con ustedes, nuestros ciberoyentes, en todos los espacios de nuestra geografía nacional y en cerca de 50 países en el mundo. Desde luego estaremos muy pendientes de las redes sociales e igualmente recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el numeral Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio. Igualmente, a David Enrique Amorocho Daza lo pueden encontrar en Twitter como @AmorochoDaza. Nelson, usted tiene la palabra.
Besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Bueno, ciberoyentes, bienvenidos a esta nueva temporada de Impacto Económico. Estamos escuchando la canción As It Was de el buen Harry Styles, que está rompiendo récords alrededor del mundo. Es una gran, gran canción. Ahora el doctor Amorocho tiene la palabra.
Muchas gracias, David Enrique. Hoy, 2 de agosto de 2022, iniciamos con una serie de noticias, todas nuevas. Les cuento que estuvimos en vacaciones en la universidad, pero las noticias no pararon y estuvimos muy activos en redes sociales y en todos los medios de comunicación. Y desde luego aquí estamos con este nuestro programa que nos alegra y desde luego complementa la formación profesional de nuestros estudiantes en toda la universidad y en la Facultad de Jurisprudencia en especial. Iniciamos con la primera noticia de que el día 30 de julio radicó el proyecto de presupuesto general de la Nación, el Gobierno Nacional, en el nuevo Congreso de la República, que fue posesionado el 20. La Constitución Política dice que hay 10 días entre la radicación, que es el 20, y desde luego el 30 por términos queda como legalmente ajustado a lo que dice la Carta. Así las cosas, nos presentamos con un presupuesto de 390 billones de pesos, en donde resaltan tres cosas bien importantes. Por primera vez veo que la salud sube al segundo lugar de las apropiaciones. La verdad, las cosas hay que decirlas. Y me parece muy bien que en su último año de administración y desde luego con la entrega del presupuesto que hace aún en el ejercicio de su administración el gobierno del presidente Iván Duque, dejó en el segundo lugar de las apropiaciones a la salud. Eso me parece muy importante porque se va acercando a lo que pide la Constitución Política en el artículo 366 constitucional, que es dejarla en el primer lugar. Y les cuento una cosa, que tanto la Constitución y desde luego la jurisprudencia que tiene que estar ajustada a ella, coinciden que el primer lugar de las apropiaciones en Colombia debe corresponder a las apropiaciones en la salud. Y este gobierno la deja en el segundo lugar. En el primer lugar quedaron las de educación y en un tercer lugar las de defensa. Desde luego el gasto en defensa siempre tiene justificación en estos momentos de dificultad que ha venido atravesando el país, dada cuenta de que ahora hay grupos insurgentes como el Clan del Golfo que vienen con un plan pistola y otras cosas, el narcotráfico ha crecido. Es decir, en materia de finanzas públicas y en materia de orden público, pienso que al gobierno nacional no le ha ido muy bien durante este periodo y no cierra muy bien en ninguna de las dos partes. Por otro lado, es importante ver el incremento que ha adquirido el servicio de la deuda, y eso desde luego no es del todo injustificable, y claro que lo es si se fundamenta en el incremento que ha tenido entre 2019 y en el año 2022 de 20 puntos de crecimiento en el Producto Interno Bruto de Colombia. Desde luego, si la deuda creció de esa manera en el periodo presidencial, el servicio de la deuda se incrementa, y lo que yo les he dicho, las cifras son cifras y los hechos son concretos, y el servicio de la deuda vale hoy cerca de los 74 billones de pesos. Igualmente, la parte pensional cada vez más aumenta su déficit y desde luego tiene un buen margen de asignación de recursos para apropiaciones de cerca de 52 billones de pesos. Así las cosas, señores, dentro del marco del presupuesto general de la Nación, importante de manera muy rápida estas cifras porque dan cuenta del grave problema de dos de los graves problemas que tiene Colombia. El uno, el déficit fiscal, y el otro, desde luego, el aumento inusitado de la deuda pública en este periodo, que de alguna manera puede tener justificación por las dificultades de aumentar el gasto en tiempos de pandemia y también porque el mal papel que de todas maneras se ha hecho en el control de la moneda ha implicado un serio crecimiento de la tasa de cambio y ya hemos iniciado en la era de los 4,000 pesos en la tasa de cambio. Tenemos una tasa de cambio que ha estado bastante volátil y ha adquirido ya precios ya muy cercanos a los 4,500 pesos. Eso es absolutamente delicado y desde luego en economía no hay almuerzo gratis y los costos de uno se ven desde luego reflejados en los beneficios de otros, pero aquí los costos se están viendo grandes en el incremento del presupuesto nacional para gastos como los que les he dicho, pero el costo también lo vienen desde luego generando el hecho de que la inversión se redujo en este año en un sexto de la apropiación, ¿sí? Y las cifras son 10.5 billones de pesos. Y reducir el presupuesto de inversión ya le da el primer rasgo de inconstitucionalidad a este presupuesto porque las partidas no pueden ser menores en inversión a la del año anterior y eso lo dice claramente la carta política.
Doctor, al respecto tengo una pregunta, pues yo estaba muy contento escuchándolo hablar de que el primer presupuesto era educación, el segundo de salud y el tercero de defensa con las necesidades que tenemos ahorita. Pero ahora me habla usted de una presunta o prácticamente palmaria inconstitucionalidad de esta ley de presupuesto. Tengo entendido que no es la primera vez que el gobierno, en estos 4 años de experiencia, de aprendizaje, ha presentado una ley del presupuesto con caracteres evidentemente inconstitucionales. Tengo entendido que el año pasado, o si no estoy mal, el año antepasado presentó una ley de presupuesto con el presupuesto desequilibrado. ¿Es eso cierto?
Claro, claro, el presupuesto el año anterior se presentó desequilibrado y cuando uno observa cifras de las cuales posteriormente íbamos a hablar, pero su pregunta, David Enrique, enseguida nos da paso para poder decirlo, usted encuentra cifras como un déficit fiscal, dice el marco fiscal de mediano plazo, del 5.6% del Producto Interno Bruto. Ayer en el Comité de Empalme un señor Daniel Rojas dice que es un catastrófico déficit fiscal, pero no cita cifras, entonces yo quisiera saber qué significa catastrófico. Pero hasta ahora yo me fundamento en las cifras del marco fiscal de mediano plazo que presenta el actual ministro de Hacienda, que dice que es 5.6% el déficit fiscal, y eso son palabras más palabras menos 65 billones de pesos. Pero al lado de eso hay un incremento de la deuda externa, de una deuda externa e interna, hablemos de la deuda total, que ya está ocupando desde luego ese amplio margen de servicio de la deuda y un crecimiento de 20 puntos del PIB en 3 años y vale nada más y nada menos que 157 mil millones de dólares. Eso es una cifra bastante alta y desde luego tenemos el déficit de comercio internacional más alto de Latinoamérica. El 6.2% del PIB, por decir alguna de estas cifras. Toda esa situación lleva a que los impuestos se reduzcan, los ingresos se reduzcan, porque si usted tiene importaciones altas con exportaciones que no se presentan, entonces el aumento del IVA por las importaciones, pero la reducción de las exportaciones ameritan en algunos renglones, porque en otras subieron, ¿sí? Ameritan una cierta baja del impuesto y desde luego por eso se presenta el déficit fiscal. Entonces, eso unido a que definitivamente no es que el país se haya recuperado tan altamente, porque lo he venido diciendo en muchas partes y lo hemos dicho ya en el programa David Enrique, que nosotros crecimos al 10.6%, pero con un Producto Interno Bruto menor, en el cual, con una producción menor, disculpe, querida ciberaudiencia, en una producción menor de 47 billones de pesos. Entonces, desde luego, todo este tipo de cosas, y hay 47 billones de pesos. Menos de producción, hay 47 billones de pesos menos de donde cobrar impuestos. Entonces, eso, todo eso genera que a la larga se genere ese tipo de desequilibrio que fue el del año pasado, que entre otras cosas era de alguna manera supuestamente justificable, pero no lo es porque el Estado de Derecho y los principios como el de reserva de ley hay que respetarlo, y desde luego el de equilibrio implícito en la carta política, y efectivamente pienso que tuvimos un presupuesto desequilibrado el año pasado, y desde luego vamos a tener una lucha grande de todas maneras. Después del 7 de diciembre se sabrán cifras concretas de estos comités de empalmes y veremos a ver a ciencia cierta qué sucede. Pero mientras tanto, la radiografía que nos está dando el proyecto de presupuesto es que la inversión está disminuyendo, y cuando la inversión disminuye, indiscutiblemente disminuye lo que en economía llaman formación bruta de capital fijo, y eso desde luego actúa directamente sobre el crecimiento económico. Entonces, si usted ve una inversión menor de 10.5 billones, que es aproximadamente un punto del PIB, y el gobierno nacional está hablando de que crece al 6.5, yo lo he venido diciendo hace mucho tiempo en este programa y nuestro equipo lo ha venido diciendo, que no vamos a tener un crecimiento del 6.5%, y no lo digo porque, y no lo decimos en Impacto Económica, nunca decimos las cosas por capricho, ni por apasionamiento, ni por emociones. Nos caracteriza la imparcialidad y la objetividad, y la objetividad se logra con las normas en una mano y las cifras en la otra, y 10.5 billones son un punto del PIB. Ahí, ya ahí, tenemos un crecimiento de un punto menos este año. Y desde luego las cosas no se están manejando bien. Y quizás el ajuste va a ser mucho más fuerte, porque más tarde vamos a hablar de otro tema que también actúa desde el punto de vista de la contracción en la economía, como es el aumento de la tasa de interés. Entonces, no se viene actuando consecuentemente con la Constitución, ni en la parte del equilibrio, como usted bien lo anotaba, David Enrique, y lo estamos explicando para toda la ciberaudiencia, ni tampoco en este caso, porque el presupuesto de inversión disminuyó, y no solamente ha disminuido en este caso, sino que también ha disminuido en otros años del periodo. Entonces hay que tener en eso cuidado, Congreso de la República, porque hay que respetar la carta política.
Doctora Morocho, usted nos hablaba ahorita que la razón que se dio para presentar el presupuesto desequilibrado del año pasado era que había habido una producción de menos 47 billones de pesos, según entendí. Uh-huh. Si eso es correcto, y si las proyecciones para, o sea, de crecimiento, o sea, alguien a favor del gobierno diría que la reducción en el presupuesto, en el gasto de inversión, se justifica a partir de la reducción en la producción. Pero diría eso, diría que estaría perfectamente justificado. Sin embargo, por otra parte, el gobierno nos dice que la economía ha crecido, y ha crecido como nunca se ha visto en la historia, y lo han presentado como hechos históricos. Entonces, tenemos por un lado una realidad en la que la economía no se ha desestancado, y otra, una verdad alegada por el gobierno, en la que supuestamente hemos crecido a un ritmo que no se había visto, una recuperación increíble, que ya prácticamente estamos del otro lado y estamos mejor de lo que nunca hemos estado. Pero, ¿qué es? ¿Lo uno o lo otro?
Su pregunta me sirve para básicamente sintetizar toda la exposición siguiente. Colombia venía de una recesión en el año 2020 de menos 6.8% del Producto Interno Bruto. Crece el otro año al 10.6%. Si a ese 10.6 le quita el 6.8, ya eso va dando aproximadamente 4. ¿Sí? Entonces, hay que revisar exactamente de dónde viene el crecimiento, y el crecimiento viene de operaciones de servicios y de operaciones como el comercio, pero no viene de la dinámica de sectores que aportan realmente a la producción, como la agricultura y la industria. Y entonces esa parte unida al hecho de que hubo mucha pequeña y mediana empresa quebrada, hubo mucha empresa que se fue por producto de la pandemia, desde luego eso redujo la producción real en 47 billones de pesos. Entonces, usted sí creció porque en el anterior año decreció. Y por eso se produce un efecto rebote y cuando se comienzan a hacer los descuentos, entonces, que ya los he explicado de manera muy clara acá, llegamos a que el crecimiento real que se dio en la economía no fue de 10.6, fue de 2.8%. Y comienza a jugarse con el manejo estadístico de expectativas demasiado positivas, demasiado optimistas, y entonces crecimos, tenemos el crecimiento más grande del mundo, ahora somos los récord Guinness en materia de resultados, de crecimiento económico, tenemos el doble del vamos a tener el doble del crecimiento de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces comenzamos a tratar de desconocer la viga tan bárbara que tenemos adentro. Pero cuando usted comienza a mirar las cifras no por el lado del crecimiento, sino por el lado de los resultados de las variables macroeconómicas, ahí la nueva administración, la anterior administración pierde casi que todo el examen. ¿Por qué? Porque hay déficit fiscal altísimo, que ya lo dijimos, hay déficit de balanza de pagos altísimo, hay un problema inflacionario que es la inflación más alta en 22 años, el 9.67%, hay una tasa de intervención que no la había habido en todo este periodo, ya del 9%, y además de eso, indiscutiblemente, así lo quieran decir o no y presentarlo como estamos en el doble del crecimiento y están presentando un crecimiento del 6.5%, lo que sucede aquí es que 6.5 es menor que 10.6. Entonces la economía no está presentando el mismo crecimiento que presentó el año pasado, que era un crecimiento rebote. Ahora crece a eso, pero no va a crecer a eso. Y me sigo y lo sigo diciendo, y gracias a Dios que el manejo de las cifras y de las normas nos da siempre la razón en impacto económico, el crecimiento económico no va a pasar del 5% este año por las razones que he dicho. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo exacto que hay? Hay déficit por todo lado, y el déficit más importante que hay ahorita y que es el más real y que es el que se necesita solucionar es el déficit fiscal, porque es el que mueve el flujo de recursos para que se mueva la actividad estatal y la actividad estatal se convierta en el mecanismo de apalancamiento del desarrollo de la iniciativa privada. Y entonces lo manifestamos nosotros al finalizar el programa. Dijimos algo, vea, se lo aseguro que la olla la van a entregar raspada. ¿Y qué dijo el presidente electo? Que le entregaron la olla raspada y que tampoco le entregaron la olla. Eso dijo él. Y ahora el señor de la Comisión de Empalme, el señor Daniel Rojas, ayer dijo lo mismo, que entregaron la olla raspada, lo que dijimos hace más de un mes cuando nosotros nos fuimos de acá. Entonces, cuando una olla está raspada, ¿qué se necesita? Ahí ya la verdad yo sí no comprendía lo que decía, con todo respeto, el presidente Duque, que aquí no se necesitaba una reforma tributaria, se necesita nada más mirar las cuentas como decimos, para ver que sí se necesitan los recursos y desde luego se necesita una reforma tributaria. La reforma tributaria con la reforma agraria y algunas otras anotaciones que ayer dijo el Comité de Empalme son los puntos a tratar con prioridad en esta legislación. Pero en este periodo de empalme, ha dicho el ministro de Hacienda designado, los puntos fundamentales sobre los cuales se va a fundamentar el recaudo es con una meta de 25 billones inicialmente, que se van a ir aumentando hasta lograr los 50 billones de pesos en los 4 años. E inicialmente piensa tocar el impuesto de renta, pero por la revisión que requiere todos los beneficios tributarios que tiene el impuesto de renta. El impuesto a las ventas no se va a tocar y se van a cobrar impuestos mirando el principio de progresividad y de equidad después de los 10 millones de pesos. Esos serían dos pilares. Otro punto que va a utilizar, según habló, fue la lucha contra la evasión. Y finalmente ha venido hablando de incrementar del 10 al 20%. Esa noticia la sacaron básicamente ayer y se la decimos fresquita a nuestros oyentes. El ministro de Hacienda, de subir al 10 al 20% el impuesto de ganancias ocasionales. Y cierro diciendo que la mayor equivocación que ha tenido este gobierno y la Junta Directiva del Banco de la República ha sido el manejo de la inflación en este último año. Cerrar con un aumento de 150 puntos básicos en la tasa de intervención es buscar medidas de contracción que van a desacelerar la tasa de crecimiento en el segundo semestre. Por lo tanto, no encuentro lógico que le suban 150 puntos básicos a la tasa de interés y el mismo Banco de la República diga que el crecimiento va a subir de 6.3 a 6.8. Indiscutiblemente equivocado, contradictorio y con gran respeto por mis instituciones, me toca decir que es errónea esta medida en términos académicos y en términos pragmáticos. Nos los irán a decir y nos darán la razón, como gracias a Dios siempre ha sido, las cifras en el mes de diciembre. Nelson, usted tiene la palabra.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Estamos escuchando la canción I Wanna Know de Thomas Rosart. Este es uno de los artistas que más se parece a De Black Pumas, de esta onda que viene desde el 2019, como de un nuevo blues rock que está trastornando el mundo. Es increíble. Entonces vamos a nuestra siguiente sección, que es Hablando con el Experto. Tenemos un experto muy, muy especial. Este invitado lo va a presentar el doctor Amorocho. Doctor Amorocho, tiene la palabra.
Está con nosotros el expresidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, quien nos ha concedido una entrevista para Dumis en el caso de pensiones y nos prometió una segunda entrevista porque el tema no terminaba ahí y este tema va a estar candente. Les anuncio desde ya. Acaban de decir en el Senado de la República, el señor presidente del Senado, que la reforma pensional no va como tema en este semestre, irá en el otro, pero ya vamos colocando también este tema que es de vital importancia para nuestra economía y hacienda pública. Tenemos con nosotros al doctor Mauricio Olivera, economista con magíster, pero lo más importante para nuestro tema, fue presidente de Colpensiones del año 2013 al año 2017. Es decir, es una persona conocedora del tema como más. Doctor Mauricio, le damos la bienvenida a este, su programa Impacto Económico, Radio Universitaria Universidad del Rosario. Muy buenos días, doctor Mauricio, tenga la amabilidad y saluda a nuestra ciberaudiencia.
Claro que sí. Profesor Henry, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Gracias, doctor Mauricio. Quiero empezar por una frase que, a propósito de este tema económico y hacendístico como lo es el tema pensional, quiero comenzarlo con una frase que usted ha utilizado recientemente a propósito de referirse al tema pensional. El mercado hasta donde sea posible y el Estado donde sea necesario.
Y esa frase la utilizó usted a propósito de que le preguntaban cómo pensaría usted una posible reforma pensional para Colombia. Y desde luego la pregunta ahora se la hago en la víspera de la posesión del presidente electo que el 7 de agosto toma posesión.
De acuerdo, profesor. Voy a describir un poco la frase para justificarla en el siguiente sentido. Hay dos regímenes en Colombia, el de prima media y el de ahorro individual. El de prima media, tal cual está diseñado, da unas pensiones más altas que el de ahorro individual. Sin embargo, esas pensiones más altas no están completamente financiadas. Lo que cotiza una persona en el régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones, no alcanza para pagar las pensiones. Esto implica que es necesario poner unas platas adicionales, que son recursos del Estado, a través de los impuestos. Y dado que la población está envejeciendo cada vez más y cada vez más rápido, cada vez va a haber más adultos mayores por joven trabajador, el régimen de prima media es insostenible financieramente. Entonces, irnos solo al Estado nos da una insostenibilidad financiera que en algún momento llevaría a quebrar el sistema pensional. Por otro lado, los fondos privados, que son cuentas individuales y en las cuales la pensión depende del ahorro de cada persona, no tienen problemas financieros porque depende del ahorro, pero las pensiones son muy bajas. Entonces, ahí no habría una insostenibilidad financiera, sino una insostenibilidad social si nos vamos solo a los fondos privados o al mercado, perdón, porque los fondos privados los hacen parte del mercado. Si nos vamos solo al mercado, habría una insatisfacción social, así como lo vivimos con Chile. Chile, antes de todas estas grandes protestas que hubo para la nueva constitución, duró varios años, la sociedad chilena duró varios años protestando contra los fondos privados. Entonces, cualquier extremo, el mercado, es decir, el Estado, perdón, es decir, solo Colpensiones, o el mercado, es decir, solo fondos privados, es insuficiente porque o es insostenible financieramente o es insostenible socialmente. Por eso es necesario buscar ese equilibrio entre el Estado y el mercado.
Así es, muchísimas gracias, doctor Mauricio. Y a propósito de que hablamos de los dos regímenes, el régimen de prima media y el RAIS, yo quiero además como hacerle una pregunta que es muy sencilla, pero para un público que es heterogéneo en nuestra comunidad académica, que a veces no se explican por qué las pensiones son más altas en Colpensiones que en los fondos de pensiones privados. Quisiera hacerle esa pregunta para un público como Dumis, mi doctor Mauricio.
Claro que sí, profesor Henry, digamos. El régimen de prima media también se llama técnicamente el régimen de reparto. Y existe desde hace más de dos siglos y funciona de la siguiente manera. Los trabajadores cotizan, pero no tienen una cuenta individual. La plata de los trabajadores se usa hoy para pagar los pensionados de hoy. Entonces, primero es una transferencia intergeneracional de los trabajadores de hoy a los pensionados de hoy. Y en la medida en que haya menos trabajadores o menos jóvenes y más pensionados, pues se van a necesitar más recursos para poder pagar esas pensiones. Primer punto, y no es una cuenta individual. Segundo punto, además de esta transferencia intergeneracional, el régimen está montado, y esto es muy importante, como un régimen de prestación definida. Es decir, independientemente de lo que yo ahorre, mi pensión se calcula es basada en mi salario, no en lo que yo ahorre, ¿cierto? Porque la prestación está definida de acuerdo al promedio salarial de los últimos 10 años. Y en general lo que yo ahorro no alcanza para pagar ese promedio salarial, por eso hay que poner más plata. Obviamente si hay muchos trabajadores y pocos pensionados, pues lo que ponen los trabajadores alcanza para poner ese extra, porque insisto, lo que ahorro no alcanza para la pensión.
Así es.
Pero como se basa en el salario, pues la pensión es más alta frente a los fondos privados, donde lo que yo ahorro es lo que define mi pensión. Y voy a poner un ejemplo, digamos, para dummies financiero.
Así es.
Yo tengo que ahorrar 25 años para obtener mi pensión. Son 1.300 semanas, ¿cierto? 25 años. Y más o menos yo ahorro 25 años para obtener una pensión durante los siguientes 25 años, ¿cierto?
Sí, doctor Mauricio.
Yo ahorro el 16% de mi salario durante 25 años, ¿sí? Y en el régimen de prima media, más o menos, grandes cálculos, yo recibo el 65% de mi salario. Y si es salario mínimo, recibo el 100%. Ahí esto muestra que si ahorro 16% durante 25 años y recibo el 100% del salario durante 25 años, financieramente esto no se logra. Es decir, meter la plata en una cuenta de ahorros con los intereses no se logra. Por eso es necesario poner más plata. Y por eso, como la pensión en Colpensiones se basa en el salario, no en lo ahorrado, es mucho más alta que lo que recibo como pensión en los fondos privados, que solo depende de mi ahorro. Espero haber sido claro, profesor Henry Paradumis.
Totalmente, doctor Mauricio. Nuestra ciberaudiencia le agradece muchísimo este bien y detallado ejemplo que deja clarísimo este tema. Le quisiéramos hacer una pregunta, doctor Mauricio, debido a que lo queremos aprovechar lo más posible, y es que estamos en tiempos de posesión del presidente electo. A propósito, hoy, en la entrega de informes del Comité de Empalme, hablan de que hay unas finanzas públicas raspadas. Eso, la verdad, no nos interesa aquí. Lo importante de este punto es cómo la parte pensional, desde luego, en lo que transcurre el momento nacional e internacional, que es el de un escenario de crisis con aproximación a la recesión en los Estados Unidos y con algunas medidas que posiblemente se está previendo que desaceleren la economía en el segundo semestre, ¿cómo en todo ese escenario se circunscribe un tema que ya se viene tratando en la parte pensional, y es la baja rentabilidad de las pensiones, precisamente por este ambiente y este contexto que le estamos colocando? Doctor Mauricio, escuchamos siempre su muy buena exposición al respecto. Muchísimas gracias por su respuesta.
Claro que sí, profesor Henry. Yo diría que son dos temas igualmente importantes, pero es necesario separarlos. La rentabilidad del ahorro se da en los fondos privados.
Sí.
En Colpensiones, como no hay una cuenta individual y como no hay reservas,
es decir,
como lo que cotizan los trabajadores hoy no alcanza para pagar las pensiones hoy, no hay nada ahorrado, entonces el Estado no cuenta con unos recursos para ahorrar para que dé una rentabilidad. Entonces, digamos, son dos problemas independientes. Obviamente, como lo que en Colpensiones se cotiza hoy no alcanza para pagar las pensiones de los pensionados hoy, toca poner plata. ¿Y esa plata de dónde viene? De nuestros impuestos. Y esta plata, ¿cómo se contabiliza? Es parte del gasto público que hace el Estado colombiano. El presupuesto general de la Nación tiene unos recursos, tiene que poner unos recursos para pagar las pensiones. Y en Colombia nunca se ha dejado de pagar una pensión, no ha habido esa crisis, y yo creo que nunca va a dejar de pagarse una pensión. Pero si hay un reto financiero grande ahí, de parte del gasto público, por eso las finanzas públicas tienen que alivianarse eventualmente de las pensiones. Lo que pasa es que así se haga la reforma el próximo año, todas las reformas pensionales, profesor Henry, tienen una transición. La razón es que no es lo mismo cambiar las reglas, si me voy a los extremos, a una persona que le falta un día para pensionarse, de la misma manera que a un joven que empieza a cotizar hoy. Entonces, en general hay unas transiciones que dejan las reglas actuales durante mucho tiempo. De hecho, la ley 100, que es del año 93, empezó a operar en el 94, tuvo 20 años de transición. Entonces, hay una presión financiera de las pensiones, de Colpensiones, en las finanzas públicas, pero eventualmente así se haga la reforma. Los efectos de esa reforma no se verán en el corto plazo, sino en el mediano plazo, dada la transición. Entonces, digamos, si es necesaria la reforma, es urgente la reforma. Pero los efectos no se dan inmediatamente, de hecho al revés. Yo creo que como los efectos no se dan inmediatamente y una reforma pensional es tan costosa políticamente, pues sí, la bola de nieve se pasa, ¿no? La pelota se pasa al siguiente gobierno, al siguiente gobierno, al siguiente gobierno, y no se ha hecho una reforma como la que debería hacerse. Es importante que se haga. El nuevo gobierno, el gobierno entrante, ha anunciado que va a hacer una reforma pensional. Ya el ministro de Hacienda, tengo entendido, dijo que no iba a ser el primer año, pero la reforma es urgente hacerla, pues porque esta bola de nieve va creciendo y no podemos llegar a una insostenibilidad que lleve al sistema y al país a no pagar una pensión. Pero financieramente, digamos, en este momento una reforma ayudaría muy poco en el corto plazo, y por otro lado la rentabilidad, que fue por donde empezamos, profesor Henry, la rentabilidad está en los fondos privados, no en las pensiones del Estado, de pensiones, o sea, las que paga Colpensiones, que es del Estado, porque ahí no hay reservas, no hay que ahorrar para poder darle una rentabilidad a eso, y no hay cuentas individuales tampoco.
Y para ese caso, doctor Mauricio, esa pérdida de rentabilidad, que llegan muchas preguntas, ¿de qué manera puede recuperarlo el ahorrador privado en las administradoras de fondos de pensiones privados?
Yo creo que ahí, profesor Henry, hay que diferenciar también un ahorro de largo plazo, porque yo ahorro, digamos, para los próximos, digamos, ahorro durante 25 años, para los próximos 25 años. Entonces es un ahorro de largo plazo. En el corto plazo puede haber pérdidas, pero lo esperable es que en el largo plazo esa rentabilidad se mantenga. Si hay pérdidas en un periodo, tiene que haber ganancias mayores en otro periodo, pero esto no puede generar un pánico en los ahorradores, insisto, porque esto es de largo plazo. Obviamente ahí lo importante es el papel de las administradoras de pensiones privadas o de los fondos de pensiones en, por un lado, lograr esa rentabilidad, pero por otro lado ser muy transparentes y una comunicación, un acompañamiento muy cercano al ciudadano, para que el ciudadano no pierda, no tenga esos pánicos financieros, digamos, diciendo, uy, este mes o este semestre perdí tanta plata de mi ahorro. Yo creo que ahí sí es necesario que los fondos privados presten una atención y un servicio mucho más cercano a los ciudadanos y que los acompañen para que entiendan muy bien esto, porque los temas financieros para muchos ciudadanos no se entienden. Y esto además debería estar muy regulado por alguna superintendencia, en este momento la superintendencia financiera, para garantizar que los ciudadanos están acompañados de los fondos privados. Esto es una labor que tienen que hacer. Desde mi punto de vista, se empezó a hacer un poco con la doble asesoría, que es un mecanismo a través del cual se asesora a las personas en dónde les va mejor, o en Colpensiones o en los fondos privados, pero tiene que profundizarse mucho más en un acompañamiento casi que constante al ciudadano, que es lo que hace Colpensiones. En realidad, Colpensiones, en su diseño, se diseñó, profesor Henry, no solo para liquidar pensiones, se diseñó para acompañar al ciudadano a construir ese futuro. Si ustedes ven el logo de Colpensiones, es ese arbolito que el ciudadano siembra todos los días para que le llegue su arbolito es decir, para que tenga su fruto de sus ahorros, que es la pensión. Y yo creo que los fondos privados deberían volcarse hacia ese servicio al ciudadano, no solo liquidar pensiones y recoger unos ahorros, sino acompañarlo en esa construcción. Y yo creo que eso es muy importante. Y el Estado debería regular y controlar ese acompañamiento a los ciudadanos.
Bueno, doctor Mauricio, a propósito, aquí en nuestra emisora institucional de la Universidad del Rosario, le damos paso a las inquietudes de la juventud y por eso David Enrique Amorocho le hace la siguiente pregunta.
Claro que sí, doctor Mauricio, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Al respecto en las pensiones, es uno de los temas que más causa angustia en la población joven. El semestre pasado analizábamos una encuesta sobre el optimismo y la percepción de felicidad en los jóvenes y jóvenes adultos. Y uno de los puntos que causaba más pesimismo era el tema del futuro, la vejez y la pensión. Había una incertidumbre con respecto a si en el futuro nosotros los jóvenes, las personas que tenemos 20 años, 30 años, nos vamos a poder pensionar en el futuro, por ejemplo, con Colpensiones, que como usted lo decía, es una transacción generacional, teniendo en cuenta que pues, la población no va a seguir creciendo como venía creciendo y más bien va a estar estable o inclusive va a decrecer un poco en un futuro. Entonces, quería preguntarle si este miedo, esta incertidumbre, ¿tiene algo de certeza o qué se puede hacer o cómo se está trabajando para evitar como, pues, que se haga realidad este miedo o si es un miedo infundado?
David, mucho gusto primero y muchas gracias por la pregunta. Me parece una pregunta absolutamente relevante. ¿Por qué razón? Porque yo creo que esta pregunta lleva a otra dimensión del sistema pensional, que es la educación. Y me voy a ir con un ejemplo muy básico, David. Yo soy consciente que en Colombia existe un mito urbano, que son los jóvenes diciendo nunca me voy a pensionar porque no creo en el sistema.
Sí, sí que existe.
Hagamos un cálculo, David, ¿cierto? Supongamos en aras de números cerrados, que un joven empieza a trabajar a los 25 años, ¿cierto? Y su edad de pensión es 62 años, ¿cierto? Pongámosle que se gradúa a los 22 y empieza a trabajar a los 22 y su pensión es 62. Para hacer un cálculo redondo, de 22 a 62, hay 40 años en que la persona pues, va a vivir de su trabajo, es decir, va a trabajar, ¿cierto?
Sí.
El requisito del sistema pensional colombiano es cotizar 25 años. En la mayoría de países está entre 30 y 35 años. En Colombia solo 25. Entonces, de los 40 en que va a trabajar la persona, pues porque uno siempre tiene que trabajar para poder vivir, ¿cierto?
Sí.
De los 40 puede caer 15 en el desempleo. Puede irle mal y ser informal durante 15 años. O puede simplemente, que no, lo digo coloquialmente, dejar de cotizar 15 años y de todas maneras se puede pensionar. ¿Sí me explico? Sí. Yo creo que desde los más básicos del sistema, yo creo que hace falta comunicación y educación a los jóvenes. Porque uno sí se puede pensionar. Durante 40 años no creen en el sistema, pero de 40 años puede dejar de cotizar 15 y se pensiona. ¿Sí me explico? Entonces, digamos, yo creo que el tema es más de comunicación. Obviamente, pues es necesaria una reforma, como ya lo hemos hablado en esta entrevista. Esta reforma no puede ser solo el Estado, porque es insostenible financieramente, ni solo el mercado, porque son pensiones muy bajas. Yo creo que toca buscar ese equilibrio. Pero más allá de eso, yo creo que es necesario enseñarle a los jóvenes cómo funciona el sistema y entender que es un ahorro de largo plazo, porque hay otra parte de este mito también, es que me quitan una plata para pensiones, mejor yo no la pongo. ¿Sí me explico? Porque es un gasto. Y sí, hay que entender que no es un gasto, sino que es un ahorro. Y es el ahorro más importante. Yo le preguntaba, cuando yo estaba en Colombia, le preguntaba a los ciudadanos, ¿usted tiene una cuenta de ahorros? Me decían, sí. ¿Y cada cuánto la revisa? ¿No? Cada día, cada 2 días, cada 3 días, es decir, yo tengo una comunicación constante con el banco donde está mi cuenta de ahorros, ¿cierto? Siguiente pregunta, ¿y usted está ahorrando para la vejez? ¿Cierto? Sí. ¿Cada cuánto revisa su historia laboral? Nunca. Y es su ahorro más importante, porque es para cuando usted sea viejo, para cuando usted eventualmente esté enfermo, no pueda trabajar, no tenga las competencias, no tenga las habilidades, o eventualmente tenga una enfermedad y necesite ese ingreso. Es el ahorro más importante, y esa nunca se revisa. Entonces yo creo que eso también hace parte de la educación que tenemos que darle a los jóvenes. Y me parece chévere, yo estoy recién llegado a la Universidad de los Andes, pero estoy hablando con ustedes, profesor y alumno de la Universidad del Rosario, no, David es de los Andes también, y es que yo creo que a los jóvenes desde la universidad, inclusive desde el colegio, deberíamos enseñarles del sistema pensional, porque las posibilidades de pensionarse en Colombia son inclusive más altas, obviamente hay mucha informalidad, pero en términos de los parámetros, cuánto tiempo tengo que ahorrar, son inclusive más altas que en muchos otros países, y la posibilidad de pensionarse es más alta por consiguiente. Yo creo que acá hay un tema de educación para poder, no solo a través de, digamos, de entrevistas o de un acercamiento, un acompañamiento a los ciudadanos, que era lo que hablaba en la pregunta anterior, de un buen servicio de Colpensiones y de los fondos privados. Yo creo que esto debería ir más atrás y debería venir desde la educación, David, porque yo creo que los jóvenes, digamos, deben confiar en el sistema, pero además deben entender que el sistema da muchas posibilidades de pensionarse si se hace un pequeño esfuerzo y si la cotización se entiende como un ahorro y no como un gasto.
Muchísimas gracias, doctor Mauricio Olivera. Qué alegría tenerlo usted, nosotros aquí en la comunidad académica. Y le cuento que lo voy a comprometer, doctor Mauricio. ¿Por qué? Porque quedan temitas de qué hablar. No alcanzamos hoy porque el tiempo en radio nos amenaza con los 30 minutos. Pero sé que hay que hablar de un tríptico por ahí que usted habla, y tenemos que hablar un poco de un tema por ahí de bomba pensional, e indiscutiblemente, cuando ya esto vaya más avanzado, desde luego contar siempre con su reconocido y bien experto concepto. Le agradecemos desde la Universidad del Rosario toda la deferencia que ha tenido con nosotros y con la comunidad académica. Y le invitamos simplemente a que por el día de hoy se despida de toda la ciberaudiencia y desde luego nuevamente manifestarle lo grato que ha sido compartir con ustedes, con usted, un experto, estos temas sobre la parte pensional que es tan sensible, tal y cual como servicio público obligatorio que es en materia constitucional. Gracias, doctor Mauricio. Lo dejamos para que se despida de nuestra ciberaudiencia.
Profesor Henry, primero muchas gracias por la invitación, me parece muy interesante y muy relevante tener estas discusiones, sobre todo en la comunidad académica, y como lo planteó David con los jóvenes, me parece clave, digamos que es una labor que tenemos que hacer casi que permanentemente, sobre todo los que algo sabemos de pensiones, porque es parte de la educación. Así que muchísimas gracias por la invitación, espero haber sido claro para Dumis muchas cosas que es importante explicar, y gracias por comprometerme. Yo quedo con el compromiso, cuando me necesiten, con mucho gusto participaré. Muchas gracias.
Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control master. Y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalPisoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página como amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden que en la cima y jerarquía de toda virtud se encuentra el amor. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.